Te doy la bienvenida a un episodio de Copyright te responde, que es donde recojo las preguntas que me habéis dejado durante el último mes y a las más interesantes las respondo en un episodio especial para el podcast, para YouTube, que se publicará en todas partes y que creo que puede interesar a más de una persona. Además, seguramente también saquemos algún clip para redes sociales, o sea que si quieres aprender, que ya ves que Leo está aquí y dice que sí, porque esto se graba en domingo y es lo que hay, vamos a verlo. Lo más importante de todo es que si quieres seguir participando, si quieres dejar una pregunta y que la responda en un vídeo, iré dejando diferentes cuadraditos, publicaciones, preguntando en las diferentes redes sociales, incluso aquí en YouTube en la parte de publicación, así que ahí las tienes para poder verlas. Y ahora sí, vamos allá. La primera pregunta es, ¿qué es lo que más tardaste en aprender del vender escribiendo, pero que cuando lo descubriste dijiste eureka? Pues seguramente creo que lo más importante que he aprendido durante los últimos años es que no hay una manera única de hacer las cosas y que nadie tiene razón y nadie no tiene razón, sino que hay muchas maneras de hacer las cosas. ¿Qué pasa? Que la mayor parte de las personas habla, se explica en redes sociales con una sensación de que lo que te está contando es su única verdad, la verdad absoluta. Y probablemente lo hacen porque ese tipo de comunicación funciona, da resultados y te posiciona como autoridad a la hora de hacerlo, ¿no? Porque si yo te digo que hay 2.000 soluciones, te voy a explicar una, me vas a escuchar menos, pero si te digo que esta es la única solución para poder vender más, las posibilidades de que haya resultados son mucho, mucho, mucho más grandes, como dice Leo también por aquí. Entonces, para mí no hay una clave concreta que haya aprendido, creo que es más el hecho de entender que no hay una regla, que al final todo va de investigar bien y entender a la persona, y que una vez tienes más o menos claro, puedes empezar a jugar y a experimentar a partir de ese punto. Pero no hay una respuesta que yo diga, esta es la clave que sí o sí tendría. Yo creo que esto al final va de muchas más cosas, de muchos más detalles, y que hay que tenerlo en cuenta a partir de ahí. Entonces, espero que más o menos te guste la respuesta, sé que no es la mejor, pero a diferencia de todos esos copies que te van dando verdades absolutas, yo no creo en las verdades absolutas. ¿Que probablemente eso me cueste dinero a la hora de posicionarme en redes? Pues totalmente, pero creo que hay que ser más fiel a uno mismo con lo que pensamos y con lo que hacemos, y eso está ahí. Bien, pregunta número 2. ¿Cómo redactar mejores copies diciendo más con menos? Esto es muy interesante y aquí lo que te propongo es un ejercicio. Es decir, cuando hayas acabado de escribir un email, una página de ventas, un guión para redes sociales, lo que sea, un post para LinkedIn, plantéate el siguiente ejercicio. Cuenta el número de palabras que hay y rétate a quitar el 20-30%. Y así constantemente te vas a estar retando a que puedas contar lo mismo o más con mucho menos. Que tiene 100 palabras, déjalo en 70 o 80. Y cuando hayas dejado el texto en 70 o 80 palabras, piensa en si podrías reducirlo otro 20% más. Y sigue jugando con eso constantemente hasta que haya un texto lo suficientemente corto del que no quitarías nada. ¿Qué pasa? Que esta es la parte más tediosa, complicada y difícil que tenemos en el día a día. Y es que al final tengo la ligera sensación de que por mucho que todos no sabemos la teoría de lo importante que es investigar, de lo importante que es revisar, de lo importante que es trabajar todo esto, a la hora de la verdad no tenemos el tiempo ni las ganas de hacerlo. Creo que, por desgracia, el mundo del copywriting va a toda velocidad y que además la inteligencia artificial ha hecho que todo vaya a mucho más ritmo todavía. Así que sinceramente creo que estamos en ese punto en el cual sí o sí tenemos que empezar a trabajar desde la paz y la calma. Y sé que esto no es fácil, ¿eh? Para mí es el primero que me cuesta, que a veces vamos todos acelerados. Pero creo que esa quitar cosas es importante. Yo, por ejemplo, algo que he notado durante el último año, últimos meses más en serio, es cada vez creo que utilizo mejor la inteligencia artificial y que me ayuda a ser mucho más eficiente. Pero eso también, yo redacto todos los textos, escribo yo y trabajo sobre lo que me va dando la IA y voy haciendo cosas y voy haciendo para ser más productivo, más eficiente. Pero me doy cuenta que también eso me quita parte de la gracia en mi trabajo y estoy intentando ver cómo encontrar un equilibrio entre ser muy eficiente, disfrutar mucho el trabajo y evidentemente hacer el mejor trabajo posible. Y bueno, pues ahí estamos, en un aprendizaje constante, que empezamos con esto, emprendimos con 25 años y estamos ya 31. O sea que estamos aprendiendo cada día en realidad. Bien, siguiente pregunta. ¿De dónde son tus sudaderas rosas? Pues hay de todo. Lo que yo la ropa a mí no me gusta en general, ¿vale? O sea, no soy una persona que diga me voy a comprar ropa o voy a ver tal. Cuando veo que necesito algo, pues voy, me hago una compra y ya está. Entonces, ¿qué hago a veces? Pues cuando voy a un centro comercial, cuando voy a una tienda, doy siempre una vuelta a ver si hay ropa rosa, porque la ropa rosa es la que utilizo para trabajar, lo que se ha convertido en parte de la marca. Y voy viéndolo. Por ejemplo, ayer estuve Ayer para mí era sábado, hoy es domingo aquí, y no sé cuándo tú estarás viendo esto. Y estuvimos en el centro comercial que hay aquí en Alcoy, donde yo vivo, y me di una vuelta por un H&M, creo que era, y otro tienda, que ahora mismo no me acuerdo, y vi si había cosas rosas. Había una sudadera rosa, pero era muy, muy, muy apagada y no me acabo de convencer. Pero así lo hago. Por ejemplo, esta que llevo ahora, esta no sé dónde es, pero la que llevaba ayer, que me tiró un café encima, era del Corte Inglés, por ejemplo. Que ahí lo que pasó fue, fui el 12 de octubre, me acuerdo, de un evento de inversión, salí y había un Corte Inglés que voy a darme una vuelta mientras esperaba a que vinieran a por mí y me encontré la ropa porque era justo el mes del contra el cáncer de mama, que había mucha ropa rosa, me lo compré. Gran parte de la ropa que llevo también es del área de mujer, porque hay mucha más ropa rosa muchas veces. Entonces voy viendo, incluso mi pareja que odia el rosa, si le regalan una sudadera o algo que me pueda poner, pues me lo da también y lo vamos usando. Por eso hay una sudadera que a veces está mucho más apretada, que a mí me gusta ir con la ropa un poquitín más ancha. Bien, ¿cuál es la estrategia que debería de seguir un escritor para promocionarse sin tener que contar su vida en redes? Súper interesante. Cuando tú hayas visto esto, ya habremos hecho el primer taller en asociación con el negocio de mi pareja, que es de una academia de escritura creativa, sobre cómo lanzar tu libro de manera profesional. Pero más allá de eso, creo que hay maneras y maneras de poder hacerlo, ¿vale? Entonces, ¿qué haría yo? Yo creo que no se trata de tener un libro y ver qué haces cuando tienes el libro. Creo que esto es un pico de acción que hay que hacer, pero hay que estar creando contenido de manera recurrente para posicionarte como referencia en el tema. Entonces, ¿qué haría yo? Yo combinaría contenido relacionado, que, no sé, que cuando digo contenido no es contar tu vida, es contenido, porque tu vida es que no le va a importar a nadie, realmente. No lo digo como a malas, sino a mí la vida de Pérez Reverte me importa tres pepinos, pero me gusta mucho sus libros, por ejemplo. Entonces, a lo que voy es que tienes que crear contenido para ese lector, es decir, no sobre escritura, no sobre tus procesos, que lo vamos a documentar también, pero si yo vendo libros de fantasía, tendré que crear contenido de fantasía, porque ese contenido de fantasía me permitirá atraer a público que le guste leer fantasía. Y entre medias, tendré que ir sembrando constantemente también que soy escritor, para que esas personas no me pierdan de vista solo como un recomendador de libros de ese género, sino que también me tengan muy, muy en mente relacionado con el otro mundo, ¿no? Con el otro tema. Entonces, haría eso. Y luego, cuando llegara un libro, pues haría la estrategia que explicamos en el taller, que eso me lo guardo para los que estuvieron ahí, que creo que por algo pagaron. Pero a lo que voy es, crea contenido atrayendo una audiencia que tal, y luego hazlo. Y yo le daría mucha caña al email marketing siempre, aparte de las redes sociales. ¿Cuáles son tus 10 copywriters favoritos? Bueno, yo creo que aquí no te voy a poder sacar una lista directa. He hecho una lista rápida de gente que me puede interesar y los voy a decir un poco sin orden, ¿vale? Para poder tenerlos. En habla hispana, Isra Bravo, Rosa Morell, Miguel Vázquez, Maider Tomasena y Luis Bassat. Seguro que me dejo alguno súper importante, pero bueno, un poco lo que se me ha ocurrido. Y luego en inglés, Andrés Chaperón, Ben Settle, George Lois, Gary Halbert y David Ogilvy, probablemente. Si le diera, mira, por ejemplo, Sugarman no lo he dicho, pero me encanta también, o Robert Bly, que lo tengo por aquí, o Jim Edwards, o sea que habría un montón. Yo lo que te diría es, no te quedes con ninguno, no digas este es el mejor, este es el peor, este por aquí, por acá. Yo voy leyéndolos a todos y me voy quedando con lo que me interesa de cada uno. Pero creo que también para mí es súper agradecido el hecho de ir consumiendo contenidos diferentes de cada uno para ir viéndolo de manera distinta. Bien, siguiente pregunta sería, quedan dos, ¿cuál es la estrategia que debería seguir un escritor para... hasta ahí la hemos puesto por ahí, ¿vale? Y luego, tengo una duda que me causa conflicto. ¿Las cartas de venta son las mismas que páginas de producto? Pues sí y no. Es decir, una página de producto normalmente es una ficha de un e-commerce donde vas a vender un determinado producto. Por ejemplo, Amazon, cuando tú vas a comprar, yo ahora estoy viendo si me compro una máquina de correr para correr en casa. Pues vas ahí, ves las máquinas y dices, pues mira, esta, y tiene las características. Eso es una ficha de producto. Una página de ventas de ese producto, o sea, se podría decir una página de venta de ese mismo producto, es un lugar desde el que llevas desde publicidad, email o redes sociales, donde no hay ningún tipo de elemento que pueda distraer. Es decir, tú vas a la ficha de Amazon que hemos dicho y ves el resto de productos, recomendaciones, etcétera. Aquí eso no pasa. Está una publicidad muy bien segmentada con un mensaje que sea para ti, que te lleve a esa página donde te digo por qué eso es para ti. Entonces, ahí solo puedes comprar y solamente son más amplias y más largas, pero bueno, a fin de cuentas, su objetivo es el mismo. Creo que también a veces pecamos de llamar de manera 300 cosas diferentes, pero todo a veces es mucho más sencillo y este es uno de ellos. Así que nada, bueno, pues estas son las preguntas, las mejores preguntas que habéis dejado en el mes de febrero. Iremos haciendo más, así que os animo muy mucho a que sigáis pendiente a las redes sociales para cuando publiquemos más y que nos vemos y nos escuchamos muy pronto. Chao, amigos.